El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día martes 1 de diciembre, primer programa de este último mes del año. Y tengo el gusto de compartirlo, por supuesto, con Yasna. ¿Cómo estás, querida? Mucho gusto saludarte.
¿Qué tal, Felipe? El gusto es mío. Bien por acá, oye, ¿y tú?
Bien también, un día bien agradable, ¿eh? Se nubló un poquito, bajó la temperatura de un día muy caluroso ayer, pero se supone que ya se está despejando y vienen días de 30 grados por delante. La temperatura sigue alta en política, ¿no? Y helándose con el COVID, ¿no son buenas las noticias en torno al COVID?
Son bien inquietantes. Fíjate que el ministro de Salud hoy día se refirió a la segunda ola, asegurando que se va a anticipar, que lo más probable es que se produzca entre la tercera y cuarta semana de enero, es decir, luego o a fines de diciembre, e incluso previó algunos escenarios, tres modelos, entre ellos el deseable, dice él, que son 3.000 casos diarios de contagio, el medio, que apunta a unos 6.000 casos diarios de contagio, eso es lo que tuvimos en el peor momento de la primera ola, recordemos, ¿no? Y el catastrófico, que prevé 9.500 casos diarios con 4.500 camas UCI, o sea, 1.000 más de las que tuvimos en junio en el peor momento.
Claro, ese es el escenario catastrófico, pero no descartado.
No, pues sí, él plantea tres posibilidades. Dijo que así se lo había presentado al presidente. Podemos comentar más después porque hubo reacciones del colegio médico y hay bastante inquietud frente a esta alarma, ¿no? Y a propósito, hoy día hubo 1.119 casos y 20 fallecidos. La positividad sigue subiendo, está en 4,7. Y a propósito del Ministerio de Salud, finalmente llegaron los correos, ya hizo la depuración de la gran inquietud que existía por aquellos mails que aludían a la seguridad nacional, y eran 16 nomás, de 49.000.
Fíjate. 16, yo tenía 30.
16 aludían a la seguridad nacional.
Y los otros 14, porque yo leí 30, los otros 14 a lo mejor eran, qué sé yo, ir a comprar, las compras de, no sé, o se invitaban a algo, anda a saber tú. Pero es ridículo, ¿no? 16 o 30, es ridículo.
Casi 5.000, y para posponer dos meses la entrega de la información requerida por la Fiscalía. Bueno, se ve mal. No, aquí vamos a pensar mal, se ve mal, pero a lo mejor no es lo que parece, ¿sí?
No es lo que parece, después te explico.
Claro, eso soy yo. Pero, sí. Pero también hay polémica en torno a la Defensoría de la Niñez por la campaña esta que conmemora la suscripción de los 30 años ya de la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. La defensora explicó que era una metáfora, increíble que se tenga que explicar esas cosas tan evidentes.
¿Tú viste el video?
Sí, perfectamente. Estudié y mira, y analicé a fondo la letra, después lo podemos...
Dice una vez lo de los torniquetes, una, no es ni el estribillo, no es nada, es una metáfora evidente. Ay, Dios mío. Pero saltaron así, es que les cae mal esta chiquilla Núñez.
Comencémoslo después, porque hay harto paño que cortar ahí. Bueno, pidieron un requerimiento de remoción ante la Corte Suprema para que sea destituida. Y la Contraloría también salió al ruedo. Después contamos más. Se votó la moción de censura para destituir a la testera de la Cámara de Diputados. No hubo, por supuesto, nuevamente por tercera vez, posibilidad de unión de la oposición, y se rechazó la censura por 68 votos.
Me parece bien.
Y El presidente Piñera ha hecho varios comentarios, fíjate, insistiendo en la estrategia de la polarización, del enemigo poderoso, de la izquierda radical, temas que explicó anoche en una entrevista en televisión y hoy día en el foro de este grupo conservador latinoamericano que dirige el escritor Mario Vargas Llosa.
Pero
Perfecto.
agregó también de que acepta que hubo violaciones a los derechos humanos después en el entorno del estallido, que sí se produjeron esas violaciones, cosa que el general Yáñez, si bien en algún, abre una puertecita a decir que podemos hacer un mea culpa, pero después la cierra. Ahí nomás lo de Yáñez, ida y venida, pero primera vez que Piñera reconoce que hay violaciones a los derechos humanos, yo creo. Algo. Violaciones a los derechos humanos, así derechamente, yo creo que es la primera vez que lo dice.
Bueno, después de cada uno de los cuatro informes que se entregaron el año pasado por los organismos internacionales del área de los derechos humanos, lo tuvo que reconocer cada una de las veces. Después, claro, bajó el perfil al tema. Pero también al explicar esto del enemigo poderoso, fue curiosa la manera de explicarlo, porque dijo que yo me refería a la violencia, y la violencia es un enemigo poderoso. Entonces,
Claro.
explicarlo para reiterar, fue una explicación tautológica, repitió exactamente lo mismo. Todos entendimos que se refería a la violencia. Se refería a la violencia que se estaba produciendo en la protesta social aquella noche del 18 de octubre y siguientes, en que sí hubo mucha violencia de personas violentamente indignadas por violentas situaciones de abuso en sus vidas. Entonces, reiterar esa consigna después de todo lo que significó y de la manera en que se además enarboló como mayor motivo de indignación, me parece curioso. Además que fue muy, muy pensado, muy pauteado, no fue una explicación que hiciera improvisadamente. Entonces llama la atención. Y esta idea de la izquierda radical que ha surgido,
Sí.
mira, sí,
Sigue perdido.
ha surgido una izquierda radical y ha surgido una derecha radical también, pero la idea es que el presidente no polarice más el clima, y es lo que hace, fíjate. Pienso yo. Oye, y para cerrar, después podemos seguir comentando cada uno de estos temas. Yo sé que tú tienes harto que decir sobre todos, pero hoy día el presidente mandó su propuesta de nuevo ministro de la Corte Suprema y es Mario Carroza,
Así es.
conocido ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, que ha estado a cargo además de todas las causas que quedaron del proceso penal antiguo vinculadas a los derechos humanos y el caso Guzmán.
Sí,
Así es que
interesante propuesta la de Mario Carrasco, un hombre que se ha dedicado al tema de derechos humanos, que de hecho ha sido ministro en visita especial para innumerables casos, como tú ya lo decías, algunos muy complejos, y que tiene una gran trayectoria. Ojalá que no haya, que pase por el Senado con facilidad, porque es un nombre importante. ¿Qué más? Yo te quería
¿te
contar
acuerdas
además
tú
que. Sí.
que? No, que te acuerdas tú que después del informe de la mesa de diálogo se nombraron varios jueces de dedicación exclusiva, ministros
Así
de
es.
dedicación exclusiva, para ir agilizando casos que se prolongaron mucho tiempo, excesivo tiempo, y que siguen todavía sin cerrarse. Y finalmente todo ello se concentró en el ministro Carroza, que los asumió prácticamente todos, porque además son de herencia del proceso penal antiguo, anterior a la reforma procesal penal. Entonces son estos casos en que no participa la fiscalía, no hay órgano persecutor, es a la antigua en que el ministro hace de persecutor y de juez, y que además todavía se cosían con hilo los expedientes.
Un
Esa es
poquito
la pega
antiguo
del
ya.
pobre ministro Carroza. ¿Sí?
Pero un gran ministro, que ha sido muy reconocido particularmente por los abogados que han estado a cargo de causas de derechos humanos, han reconocido que es una
Muy acusado.
acuciosidad, claro, y una entrega a los casos de verdad
Y lo mismo con
emocionante,
el
decían
caso,
algunos.
lo mismo con el
Guzmán,
caso Guzmán.
sí, claro.
Ha tenido la misma dedicación y la misma rigurosidad en la investigación.
Sí. Oye, yo te quería agregar dos cosillas. Uno, que tal cual lo predijo, se me está yendo el nombre, ¿cómo se llama? Nuestro constitucionalista, pues, que no, lo entrevistamos la semana pasada,
Javier
¿cómo se llama?
Couso.
Javier Couso, el Tribunal Constitucional, pidió antecedentes al Congreso y no se ha pronunciado sobre la admisibilidad del 10%. Como del proyecto de 10%, ¿no es cierto?, que viene a la Cámara. Como él nos decía. Si no se ha resuelto aún y sigue pendiente, Va a esperar, debería esperar, pedir antecedentes hasta que esté aprobado o rechazado, porque si está rechazado sería un absurdo total que asuma el caso. Así que eso hizo,
Claro,
pidió antecedentes hoy día.
claro, se esperaba para hoy día que resolviera respecto de dos cosas, si lo acoge a trámite y si es admisible. Pero eso esperando premura, si es que no existía otra alternativa, pero recordemos que entre medio se aprobó en el Senado el proyecto del gobierno, el que
Sí,
está
claro.
el que está requerido en el Tribunal Constitucional es el de la oposición, aquella que
Sí,
es una
sí.
reforma constitucional, para recordarle a los auditores, digo.
Sí.
Y claro, como el otro apremia, el Tribunal Constitucional lo que tiene que hacer es ganar tiempo y es lo que hizo pidiendo informe a la espera de que en la Cámara, donde ahora se está debatiendo, se resuelva el proyecto del gobierno, respecto al cual ha estado súper duro el gobierno, ¿eh? Pero a última hora, frente al debate en la Comisión de Trabajo de la Cámara, donde está la iniciativa del Ejecutivo con suma urgencia, se abrió el ministro Briones hace poco rato a retirar la urgencia para poder dialogar un poquito más respecto al impuesto, porque la oposición, sabemos, está tratando de evitar el impuesto, al menos hasta el tramo de ingresos de hasta 2,5 millones.
Incluso parecía haber un inicio de posible acuerdo en fijar en 1,5 millones, que no es un tramo establecido en los tramos habituales del servicio de impuestos internos, pero lo querían fijar ahí. Y lo otro que en lo que Briones ha estado planteando es que quiere reponer la devolución de esto y volver a que esto sea un autopréstamo. Cuestión que ha recibido el rechazo de varios de sus parlamentarios, de sus filas. Yo creo que se está creando un nuevo problema, Briones. Yo no veo algo que estaba súper resuelto. En el Senado salió con un voto en contra. Fue prácticamente unánime. Entonces, ¿para qué vuelve a insistir en el tema ya? Lo de los impuestos está bien, es lo último que queda. No, vuelve con el tema de que tiene que ser devuelto. Se está creando un problema ahí. Y una
Y el
cosa que más
problema
bien.
es tal que el propio diputado de Renovación Nacional, Camilo Morán, le advirtió en la mañana que no están los votos si no
No, po.
flexibilizan eso.
Son por lo menos cuatro los que han manifestado que eso es así. Oye, una cosa que es más bien anecdótica y administrativa, pero que habla de cómo empiezan a ubicar los distintos parlamentarios en el espectro. ¿Tú te acuerdas que Pepe Aut salió cuando renunció al PPD, se incorporó al comité de los parlamentarios radicales? Pero después se retiraron de ahí junto con Jarpa y Mesa, dos diputados radicales que renunciaron al Partido Radical y que se incorporaron ellos tres al Comité Demócrata Cristiano. Esto es más bien administrativo, es para la forma como funcionan y cómo se reparten los tiempos en la Cámara.
Y los
Bueno, hoy
recursos.
día y los recursos, claro. Hoy día los tres, Aut, Jarpa y Mesa, renunciaron al Comité Demócrata Cristiano ahora. ¿Cuál será el destino? Algunos dicen que parece que van a aterrizar en el comité PPD porque están vinculados a la campaña presidencial de Heraldo Muñoz, que por ahí parece ser la razón, porque las declaraciones que hicieron es que la amistad cívica sigue exactamente igual, que no hay ningún tipo de problema, pero que en fin, hay que tomar algunas decisiones, entonces todo indica que la cosa iría para allá, lo cual en realidad no tiene mayor importancia, pero es una indicación y es como divertido esto
Sobre
de
todo,
cómo se van
Felipe,
agrupando.
sobre todo en el marco de los acontecimientos de hoy día en la Cámara de Diputados cuando se rechaza la censura, nuevamente.
La censura a la mesa.
Claro.
Sí, po. Con la abstención de Pamela Giles, que fue el voto dirimente finalmente, porque están más o menos empatados. Pero hay otras más y no votaron todo, ¿ah? ¿Eh? Porque 68 y 69, bueno, la oposición tiene mayoría.
Se obtuvieron la diputada Giles, Florcita Motuda y Garín, que son tres ex frente amplistas que se fueron como independientes. Pero también se obtuvo Félix González, ecologista verde, que es todavía el Frente Amplio. Y lo que llamó más la atención, Jenny Álvarez, del Partido Socialista. Y te digo que llamó
Sí.
la atención porque el Partido Socialista no descarta sanciones, incluso. Hubo dos pareos, por eso no te da la
Hay dos
cuenta de
pareos más. Exacto,
155. Porque no
exacto.
estuvieron, además, no fueron a la sesión los diputados Alinco, Bianchi, Mata, Mesa, Jarpa, Rosas, Sabac, Velázquez y Radcliffe, y hay una acusación contra el diputado Velázquez por parte de la diputada Marisela Santibáñez, ex PRO, que,
y actual PC.
Por agresión. El diputado Velázquez tiene varias acusaciones en, esa, en ese terreno, ¿eh? Por acoso y agresión a mujeres, sobre todo. Y se pidió que se aplicara el protocolo de género creado para este tipo de situaciones. Esto en el marco de todo el clima enrarecido que hubo hoy día por la censura. Raro.
Ahora, esto, el abstenerse o el no ir a votar, es votar en contra, en la práctica, para los opositores. Y mira, yo, esto es muy personal, pero a mí me parece bien que no se censure a la mesa. Cuando no hay una razón, la razón es estrictamente que quieren reponer la embarrada que se mandaron la vez anterior. Porque la mesa ha actuado con los criterios normales, ha hecho una conducción adecuada. Fíjate que ante el Tribunal Constitucional, donde el gobierno acude, la mesa implementa la defensa corporativa de la decisión que la Cámara tomó. No hay ninguna, el hecho de que no pudieron votar en una oportunidad o votaron más tarde dos diputados, es tan evidente que es para poder encontrar algo de qué agarrarse para reponer algo que la oposición, o sea, esta es una herida que la oposición se autoinfirió. Es como si hubiera gente tan tonta que se medicara a sí mismo antibióticos, ponte tú, y después se enferma. ¿Cómo tú puedes, si cometes tal brutalidad, no le puedes echar la culpa a nadie? Si no fueron capaces de ponerse de acuerdo para elegir a la mesa teniendo mayoría, no vengan a censurar por una tontera a la mesa que ha actuado con la responsabilidad suficiente y los criterios adecuados. Entonces, a mí me suena que es más estético que esperen que termine su periodo y después se pongan de acuerdo en arreglar el estropicio que se autoinfligieron.
Hay varias motivaciones, ¿eh? La verdad es que hay un afán de posicionamiento y diferenciación por parte de la diputada Giles, que siempre
además ese es un caso especial
con Florcita Motuda, pero sí, esto devela la desunión en las oposiciones, pero claro, como tú dices, no es un tema que pueda convocar o interpelar a la unidad de manera tan épica, y por lo tanto se explica que se produzcan este tipo de situaciones tan bochornosas, como primero no lograr aunar criterio, no lograr los votos a pesar de tener un acuerdo administrativo. Y además las secuelas que deja, porque hay mucho impas y mucha controversia producto de la votación, como lo que ya te mencionaba de Velázquez, y hay una molestia por parte de la Democracia Cristiana, que retiró, dijo, el acuerdo al que había llegado para renovar las jefaturas de las comisiones y las integraciones de las comisiones. Por lo tanto, se viene un desorden en la administrativo en la Cámara de Diputados, pero recordemos que justo cuando en la Cámara de Diputados se están tomando decisiones relevantes como el retiro del 10%, entonces tampoco es baladí que estas situaciones se produzcan. Es cierto que la razón de la censura es una nimiedad y es una excusa. La verdad es que a la oposición le corresponde, por tener la mayoría democráticamente obtenida, de dirigir la Cámara de Diputados, y no logró hacerlo por este tipo de errores y de tropiezos y de afanes más bien personalistas que colectivos. Y bueno, va a seguir dándose vuelta en este mismo tema.
Sí,
yo
claro.
Creo que debiera tirar la toalla y dar por perdida la.
Y esperar que termine el periodo legislativo y en el próximo a ver si es capaz de arreglar el entuerto. Oye, yo quería llamarla, es decir, hacer un punto respecto de las entrevistas que ha dado el nuevo general director de Carabineros. Porque en algún momento se hizo una gran profusión de que había señalado esto de que había que hacer una autocrítica, digamos, ¿eh? Y que es necesaria hacerse la autocrítica. Sin embargo, leídas todas las entrevistas, uno puede reconocer un par de cosas de Yáñez. Es bastante más articulado para expresarse que su antecesor. Se maneja mejor, tiene un lenguaje más amplio, dice frases importantes, habla de la democracia, habla de que él es un apolítico porque no puede deliberar, que él se debe a todos los chilenos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay un paso ganado en ese sentido, como recuperando una tradición de la Fuerza Armada y de Carabineros prescindentes, etcétera. Sin embargo, a mí me queda bastante gusto a poco en el cuando encara el problema de los derechos humanos y de las violaciones a los derechos humanos. Y particularmente en una de sus frases, cuando le preguntan si es razonable que se pida perdón, particularmente en los casos de Campillay y Gatica, por ejemplo. Y la respuesta de Yáñez es: no puedo pedir perdón por situaciones que deben resolver los tribunales. Se pierde, a mi juicio, una gran oportunidad y vuelve al tema de decir de que hubo una violencia inusitada, de que no supieron, de que en realidad no asume que hubo violaciones a los derechos humanos, sino que procedimientos mal hechos, intenta justificar la situación de Pío IX. Es decir, en un mucho mejor envoltorio, más elegante, con un papel más fino, quizás una cintita mejor trabajada, ¿no es cierto? Con colores que son más, ¿cómo se llama cuando los colores coinciden? Esas cosas que las mujeres saben hacer también. Bueno, con todas esas cosas,
Ese
lo que viene
comentario
a...
te echó a perder un razonamiento impecable, pero
No,
bueno.
no me lo echo a perder porque las mujeres tienen una sensibilidad en ese tema, por lo menos las de nuestra época. A mí me yo no sé reconocer colores. Los hombres, los mayores, hemos sido formados en una antiesteticidad espantosa y reconozco un enorme déficit de parte nuestra. Sin embargo, en ese sentido hay una sensibilidad distinta. Pero bueno, de eso da lo mismo. Lo que te quiero decir es que lo que viene adentro no es tan distinto. Y eso nos tiene que llamar la atención. Carabineros no son reformas, no son modernizaciones. Aquí lo que se necesita es un cambio infinitamente más profundo. Habla mejor, se mueve mejor, a lo mejor razona mejor, pero sigue siendo lo mismo.
Es la vieja doctrina del contexto para poder escabullir responsabilidad en violaciones a los derechos humanos, ¿eh? Porque este énfasis en que pucha, Carabinero se ha visto exigido de una manera nunca antes vista, enfrentado a una situación de violencia inédita, etcétera, sin nada de eso está en discusión. Pero los contextos no justifican violaciones a los derechos humanos.
Claro, y ellos él puede decir, mire, nosotros fue, porque le preguntaron en alguna de las entrevistas mucho, ¿ustedes se sintieron sobrepasados? No acepta nunca que se sintieron sobrepasados. O sea, entonces, no, yo creo que está bien. Lo hace mucho mejor en términos comunicacionales, se maneja mucho mejor, tiene un tono mucho menos agresivo, pero en el fondo sigue siendo parecido el esquema, así que hay que ponerle ojo ahí. Hablemos de la niñez, o sea, del video en realidad. Por favor, usted primero.
Bueno, ya reseñábamos los acontecimientos. Insólito que la defensora de la niñez haya tenido que explicar que una metáfora es una metáfora, que un recurso lírico, además, tan básico y elemental como ese. Mira, a mí me parece un excelente video, un formato, una factura muy popular, que creo que va a ser comunicacionalmente muy eficiente para transmitir el mensaje de una niñez empoderada cuya opinión importa, convoca a validar el disentimiento, el disenso como un valor, esto de que los niños antes no podían hablar en la mesa, no podían reclamar por nada, no podían tener una opinión propia. Y me parece interesante, me parece un mensaje súper educativo y entregado en una factura muy popular, muy artísticamente bien concebida. Pero claro, es rupturista, es confrontacional desde el punto de vista de la estética y de los recursos artísticos que utiliza, porque claro, si en Chile existe un sector conservador transversal a las clases sociales y incluso a las posturas políticas, y ese conservadurismo yo creo que se vio muy remecido con una interpelación al empoderamiento de la niñez y a la conciencia respecto de los derechos de la infancia en Chile, que están tan vulnerados, y hay que recordarlo cada vez que se debaten esos temas. Pero que, claro, recordemos que esta es la misma sociedad que hace 10 años todavía se veía impedida o consideraba bochornoso hablar del condón en las campañas de prevención del SIDA.
Y que
Hablar de.
obligaron a impedir que se repartieran condones en lugares públicos.
Claro, entonces con esa moralina, decir que los menores, los niños, niñas, adolescentes, pueden ser y tienen y sean invitados a disentir y a transgredir, incluso desde el punto de vista más bien de la opinión, porque no llama a una acción violenta, al contrario. También se refiere a la situación de violencia que sufren y que victimizan a los menores. Y habla de, bueno, trascender a esa violencia. Y cuando se refiere a los torniquetes, dice, claro, habla de volar también. Vuelen y salten torniquetes. Entonces, sí. Si tú te lo tomas con esa literalidad, también puedes decir a la que la defensora de la niñez está instando al suicidio porque llama a que los niños vuelen y entonces se tiren de quizás qué piso. Entonces, es bien absurdo. Es bien absurda la polémica, pero me parece que le jugó una mala pasada la audacia a la defensora de la niñez, porque esta polémica va a tener consecuencias negativas.
Sí, mira, yo déjame decirte que el domingo la Defensoría de la Niñez dio a conocer su cuenta, y la cuenta es bien dramática, y los testimonios de los niños que han sido abusados y que han sido maltratados y cuyos derechos humanos han sido violados son desgarradores, porque ahí los presentan. Y el 92% de los atropellos vienen de parte justamente de carabineros, y la Defensoría de la Niñez, al presentar esto, dice, y por eso se hace tan urgente y necesario, esto fue el domingo, se hace tan urgente y necesario una reforma profunda y definitiva de carabineros. Pasó un poco inadvertido por el tema de las primarias, que pasó inadvertida en sí misma, digamos, la primaria, pero no tuvo esta presentación de esta cuenta pública todo la presencia que podría haber tenido. Ahora,
Ella habló de 818 casos de graves vulneraciones a los derechos de la infancia.
Sí, claro.
La mayor parte de los cuales, como tú dices, más del 90% fueron...
Tú dices que fue que mucho más antiguo. ¿Y por qué yo la tengo registrada como el domingo?
Es la cuenta anual que la de verdad hace unos 10 días. Porque, bueno, da para comentarla ayer, hoy y mañana. Y
pero también podríamos
recordar el informe de la PDI en 2017, cuando constató 2.071 abusos de menores, 300 sí. de ellos con connotación sexual. O sea, lo que ocurre es que estas cifras y estas vulneraciones hay que actualizarlas permanentemente y no hay que dejar de recordarlas ni un solo día, porque independientemente del momento en que se den a conocer, son un llamado de alerta respecto a la necesidad de proteger los derechos de los niños, respecto al rezago que ha tenido justamente la ley de garantías de niños, niñas y adolescentes. Se aprobó la constitución de una nueva institucionalidad, pero que funciona exactamente igual que el Sename respecto a instituciones que reciben subvención en las que se externaliza la función del Servicio Nacional de Menores, que ahora pasa a ser una subsecretaría de la niñez que ya existe, y la labor de protección de niños infractores, niños y niñas infractores, se quedó a cargo del Ministerio de Justicia. Pero no se ha avanzado nada respecto a la Ley de Garantía de Derechos.
Sí, yo no sé qué escuchar. O hubo un debate, algo respecto a este punto el domingo, pero yo me quedé con que el domingo había, pero habló de esta cuenta ¿cómo se llama? La defensora de la niñez. Sí, ahora, respecto a lo que tú decías, comparto completamente contigo, quizás podría haber evitado la alusión al torniquete y habría a lo mejor en fin, habría evitado lo que provoca de parte de estos espíritus tan finos, ¿no? Una reacción tan fuerte, pero obviamente no hay ningún llamado a la violencia, es obvio, pero lo obvio no es tan evidente para muchos, pues. Entonces, a lo mejor, o sea, estoy diciendo, si uno quisiera hilar extremadamente fino, uno podría decir, bueno, en una de esas, si no ponen torniquete, habría sido más impecable todavía, porque ya, algo hay ahí con la cosa del metro, qué sé. Pero venir por ahí.
También vincula el mensaje con la protesta, habla de la protesta social.
Sí, claro.
Y en ese contexto alude al torniquete. Entonces, yo creo que eso es lo que más roncha saca.
Por eso te digo, quizá esa única alusión uno podría decir es lo más audaz que tiene, pero es una vez. Los estribillos son otros. Tú dices muy bien, es una estética rupturista que viene desde la propia estética de esas generaciones. etcétera. Así que a mí me parece que, bueno, lamentablemente comparto contigo, yo creo que no le va a salir gratis esta situación a una persona que ha hecho una estupendísima labor como defensora de la niñez, jugada, entregada, clarita, valiente. Espero
¿Te
que,
acuerdas?
ojalá que no, dime.
Es que te acuerdas que este mismo recurso que se presentó en contra de ella ante la Corte Suprema, hoy día, o sea, anunció este requerimiento de remoción ante la Corte Suprema, se presentó también en contra del defensor, del fiscal nacional en
Sí,
una
claro.
oportunidad, y la Corte Suprema lo desestimó. Y la Contraloría dice que recibió 146 denuncias en contra de esta campaña, y lo que hizo entonces fue pedir antecedentes respecto de los procesos de compra, los montos y la
Claro.
justificación del gasto, que creo que son 7 millones de pesos.
Sí, es bastante, bastante menor respecto a muchos otros gastos que hemos conocido. En fin, oye, parece que tenemos que ir a una pausa porque son ya las 7:31. ¿Qué te parece?
Se nos va volando y saltando
Sí.
torniquetes el tiempo.
Vamos a una pausa y ya seguimos en Política en Vivo.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
Ah, sí, a ver, el plan de negocios.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre de fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
¿Qué se enseña en los colegios privados y en la academia? ¿Cómo es que la pandemia destapó los privilegios? ¿Por qué suena sacrilegio hablar del hacinamiento y buscar financiamiento para millones de hermanos? ¿No son también ciudadanos malviviendo en campamentos? Ciencias sociales, historia, economía crítica. Busque en prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-8011. Llegamos a todo Chile. Consulte descuentos por envíos.
En Vuela las Plumas llevamos 18 años en un largo viaje por el mundo de la cultura. Soy Vivian Lavín y los espero cada miércoles a las 17 horas en Radio Universidad de Chile. Y para los que no puedan escucharnos a esa hora, pues pueden hacerlo a las 12 de la noche. Y si no, siempre en nuestro podcast en www.vuelanlasplumas.cl. Estamos también en redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram. La idea es poder contagiarles nuestra pasión por los libros. Les esperamos.
Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Todos los sábados a las 18 horas por el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Un programa patrocinado por Mora Pavich Odontología. Todo lo bueno comienza con una sonrisa.
Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo. Son las 7:34 y vamos a recibir a nuestra panelista invitada del día de hoy. Está por entrar, ¿no? Sí, está en este momento. Le dicen ya en la sala de espera, es como muy divertido eso. Yo encuentro que esto de hacer de lo virtual algo como si fuera cierto, entonces dicen, no, es que el invitado está en la sala de espera. Es muy raro.
Cosas del Zoom.
Cosas del Zoom, sí, señor.
Carmen Lefulón está con nosotros.
¿Está con nosotros ya?
Sí, hola, ¿cómo están?
Ah, Carmen, Bienvenida seas, Carmen Lefulón, doctora en ciencias políticas, investigadora del Centro de Estudios Públicos del CEP. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenida.
Muchísimas gracias por invitarme y también soy miembro, o sea, miembro de la red de politólogas.
Ah, pero qué bien.
Pero y muchas gracias por la invitación.
Esa red ha estado súper nutrida y ha tomado harto protagonismo en el debate constitucional y en el debate de los ajustes electorales del proceso constituyente, ¿eh? Desde el acuerdo del 15 de noviembre, han tenido un aporte bien interesante la red de politólogas. Es bonita la experiencia, ¿no?
Sí, yo no he participado en esos aportes, pero muy orgullosa de pertenecer a la red y todo lo que han hecho y logrado.
Pero desde el CEP, Carmen, ustedes están siempre monitoreando la realidad política también, y nos gustaría conocer en primer lugar cuál es la apreciación que tuvieron del resultado de las primarias. Se ha hablado bastante ya del golpe que significó la baja participación, aunque en general tampoco es demasiada sorpresa tratándose de primarias que son más bien un mecanismo de resolución de liderazgos a nivel más político, más de instituciones de un sistema político que está bastante desacreditado y donde parece que los liderazgos independientes son los que están emergiendo con más fuerza. Es lo que le ocurrió al Frente Amplio, por ejemplo, en Valparaíso, este dirigente de Modatina, Mundaca, que incluso sacó más votación que el candidato victorioso de la primaria de la Unidad Constituyente, como se llama la nueva concertación. ¿Cómo viste tú ese proceso, Carmen?
Bueno, yo creo que como tú dices, no hay que leer demasiado en los resultados de este proceso y en la participación. En las primarias anteriores tampoco la participación fue particularmente alta. Y por lo tanto, lo que sucede en general con las primarias es que vota la gente más cercana o que tiene como, o que se logró movilizar a través de los partidos o de los candidatos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, en ese contexto, la verdad que no se esperaba una participación muy alta, no se obtuvo una participación muy alta, pero yo creo que no podemos de ahí extrapolar ni al balance de fuerzas, ni a las votaciones que vamos a tener en abril. Yo creo que no deberíamos leer demasiado en esa votación.
Ahora sí, podrían sacarse conclusiones respecto a los liderazgos independientes, este fenómeno de Mundaca, del Frente Amplio, que fue como candidato independiente y se impuso por más votación que todos los demás candidatos, llama la atención y es parte además del debate que ha protagonizado la deliberación en torno al proceso constituyente, la necesidad de levantar personas por fuera de los partidos, más bien vinculadas a la sociedad civil, a las organizaciones sociales. ¿Esa situación contribuye al desarrollo democrático o hace lo contrario?
Bueno, muy buena pregunta. A ver, nosotros ahora estamos pasando, o sea, tenemos evidentemente un problema de legitimidad, ¿no es cierto?, de los partidos. La última encuesta CEP tiene un nivel de confianza bajísimo de los partidos del Congreso, ¿no es cierto? Tampoco las personas sienten que los partidos representan. Pero eso efectivamente pone un problema para el desarrollo democrático porque los partidos son fundamentales en la democracia representativa. Y entonces estamos en un punto, en una encrucijada, que en el fondo es importante que puedan participar personas independientes o más bien hay una demanda por personas independientes, pero los partidos debieran poder de alguna manera incorporarlos o a través de estos los procesos que se vienen en el fondo poder legitimarse o ampliar sus bases, digamos.
Perdón, sigue por favor.
No, pensando también en las demandas y sobre todo ahora que se viene la constituyente, yo creo que es bien interesante las encuestas. No es encuesta CEP, digamos, la encuesta CADEM, pero cuando muestran, se les pregunta qué es lo que las personas quieren de los constituyentes, ¿no? Y también eso aleja un poco los miedos que mucha gente decía, no, van a votar por artistas, por independientemente de su calidad, digamos, no, no es una crítica a los artistas, pero como que van a votar por nombres, pero efectivamente las personas quieren gente que sepa del tema, que sean expertos, y que también, y eso refleja la lejanía que ven los partidos que pertenezcan, como ya dices, a organizaciones civiles, que sobre todo en el sentido que conozcan las problemáticas o las demandas de las personas, y en eso es un llamado fuerte de atención a los partidos de que las personas no se han visto reflejadas en él.
Carmen, en ese sentido, hoy es 1 de diciembre, estamos a un mes y 10 días de que se tengan que inscribir las candidaturas a la asamblea, a la convención constituyente. Y está pendiente, ni más ni menos que el tema de los pueblos originarios. Se sabe que habrá bancadas exclusivas, pero no se sabe ni cómo ni cuántas. Y todo el tema de la reglamentación para la inscripción de los independientes, a casi un mes de la inscripción de las candidaturas. Entonces, esa brecha de la que tú ya hablabas, esa distancia, si esto no se resuelve rápido, que yo no le veo que haya fecha más o menos en el horizonte inmediato, seguramente va a generar una molestia importante de quienes esperan verse representados por ese tipo de personas que tú ya has descrito, que no son militantes de los partidos en los que descreen.
A ver, más allá de por quién vayan a votar, es importante que no se perciba de parte de la ciudadanía que los partidos políticos, en particular aquellos que están en el Congreso, que tienen las facultades, digamos, para legislar, estén cerrando la puerta por dentro, ¿no es cierto? Y en ese sentido, efectivamente, si la ciudadanía percibe son los partidos los que dificultaron la inscripción de independientes, eso tendería, ¿no es cierto?, un mayor descrédito, ¿no? Que ya, la verdad, que ya es muy bajo. Entonces, efectivamente, yo creo que hay un llamado ahí a que los partidos, todos, digamos, se pongan las pilas, digamos, para poder...
Pero el descrédito, Carmen, también puede alcanzar al propio proceso constituyente, ¿no ves ahí un peligro importante?
A ver, todo puede pasar, digamos, pero me parece que dentro del... A ver, puede haber cierto problema en ese respecto, pero tampoco, a ver, tampoco va a suceder que no van a correr ningún independiente. Tenemos la primera convención constituyente paritaria que también va a ayudar. Y también yo creo que es importante el funcionamiento de la convención constituyente. Si se incorporan mecanismos de participación, eso también puede apoyar a la legitimidad de la discusión constituyente.
Cuando hablamos de los mecanismos de elección y el tipo, el perfil de candidatos para integrar la convención constituyente, estamos hablando de un proceso de deliberación democrática muy particular, que es el constitucional, ¿no? Pero frente a otro tipo de elecciones, como las de gobernadores, de alcaldes, que también van a tener lugar en la misma fecha, estamos hablando de representación tradicional en organismos o en cargos de representación popular, pero que tienen que representar de una manera distinta a lo que se busca en el independiente. Las personas buscan independientes en el proceso constitucional, más bien en la línea de que sean como ellos, sean como nosotros, que sean personas normales, de a pie, que viven el cotidiano. Y por eso los queremos para la convención constituyente. Pero para los cargos de representación más tradicionales, ¿no es peligroso que se instale esta preferencia que más bien debilita a los partidos políticos y que puede ser caldo de cultivo para el populismo por lo demás?
A ver, con los convencionales constituyentes, si bien las personas quieren que conozcan sus temáticas, también hay una demanda por expertos o expertas. Y en ese sentido de que reconocen como se reconoce, y uno también la complejidad de elaborar una nueva constitución. Con respecto a lo segundo de los cargos, a ver, en primer lugar, no se puede gobernar sin partidos por definición, ¿no es cierto? Vamos a estar eligiendo ahora, bueno, los gobernadores, alcaldes y concejales. Vamos a estar eligiendo por primera vez los gobernadores. el peligro de los independientes, que hemos visto en algunas partes, es que se conviertan en caudillos, ¿no es cierto? Que empiecen a ser como ellos mismos el partido, ¿no es cierto? O este proto partido. Y eso puede afectar sin duda el surgimiento no solo de populismos, pero además empiezas a caer en un círculo vicioso. La pregunta, yo creo que nos tenemos que hacer todo, y yo creo que es más, la más difícil de responder, bueno, es cómo logramos eso. En el fondo, lo que uno querría o lo que uno necesita es que los partidos se legitimen y alcancen, se legitimen básicamente, o aumente la confianza en los partidos, más gente se siente representada y vote por ellos. Habiendo dicho eso, en general en Chile, si bien muy poca gente se identifica con los partidos, dado la forma de la estructura del sistema electoral, la gente se alinean las votaciones por partido, se explican bastante el voto, la ideología explica bastante el voto, ¿no? O sea, las personas de todas maneras, si bien no confían en los partidos, o lo que es más dramático, el bajo nivel de identificación política que tenemos en Chile, que ha caído dramáticamente, si los partidos sirven para ordenar el espectro y para identificar ciertas posiciones en el espectro ideológico. En ese sentido, me parece que, a ver, esto un poco elucubrar, pero lo que ha pasado es que la gente sigue identificando partidos con posiciones políticas, y muchas personas, sobre todo para cargos de representación, sigue votando en ese sentido. Para los alcaldes y concejales, en general, la identificación política o el partido político, sobre todo para alcaldes, pesan un poco menos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se buscan otros atributos, no es la representación, sino la capacidad ejecutiva, resolver los problemas. Y para gobernadores, yo creo que es la gran pregunta que tenemos. ¿Cómo lo va a interpretar las personas? Además, no olvidemos que vamos a tener cuatro elecciones. La papeleta de los constituyentes va a ser la de los diputados, ¿no es cierto? Que en algunos distritos llegó a tener 150 candidatos, más los candidatos a concejales, más los candidatos a alcaldes, más los candidatos a gobernadores. O sea, va a haber una cantidad de información que van a tener que procesar las personas, y en general, cuando uno está requiere procesar mucha información, ocupa ciertos como atajos, ¿no es cierto? Y los partidos muchas veces sirven para esos atajos.
Carmen, te quiero llevar a otro tema que tiene que ver con básicamente Chile Vamos, la derecha y cómo está. Es obvio que hay diferencias importantes, se han manifestado en el Parlamento, etcétera, pero más allá de lo puntual, ¿cómo ves tú la cohesión, no solo electoral, sino que la cohesión de proyecto, si hay diferencias ideológicas, si hay en Chile Vamos? Sabemos que eso está ocurriendo en la oposición hace ya mucho rato, por eso te pregunto fundamentalmente por Chile Vamos. Si hay una posible reorganización en torno a ejes distintos, ¿cómo ves ese proceso que se está dando?
Stephanie Alenda, que es socióloga o directora, editó un libro en que yo participé con algunos capítulos, también con la profesora Julieta Suárez Cao. Uh-huh. ¿Y por qué lo nombro? Porque en ese libro y en esos, ella hizo una encuesta a la dirigencia de Chile Vamos, y eso nos permitió también entender cuáles son las posiciones valóricas, las posiciones en cuanto al eje de esta dirigencia, ¿no es cierto? Tomando desde los gobiernos locales a los más altos. Y lo interesante que vemos es que en el eje Estado-Mercado los partidos son muy similares en términos al porcentaje de personas que nosotros lo llamamos, solidarios, subsidiarios y ultraliberales, ¿no es cierto? El subsidiario es lo que uno conoce más bien como un organismo subsidiario, ¿no es cierto? Que está de acuerdo con la redistribución de los grupos más vulnerables. Pero en los solidarios, además, nosotros lo identificamos con una pregunta con respecto a los impuestos personales. Y lo que vemos, o lo que uno puede ver, es que esos grupos coexistían, pero durante gran parte del periodo eran los líderes subsidiarios los que tenían mayor poder de agenda. Y lo que estamos viendo ahora, sobre todo si uno ve la discusión a nivel o cómo han surgido figuras locales, en que la mirada solidaria de un rol más amplio del Estado sobre el mercado empieza a ser más importante. Y por lo tanto, efectivamente, tenemos ciertas tensiones en la centro-derecha que han estado siempre. La dirigencia siempre ha tenido sediciones, pero lo que está pasando es que los líderes solidarios, por decirlo de alguna manera, están tomando mayor protagonismo, mayor rol. Por lo tanto, se está dando una discusión más fuerte en torno al rol del Estado dentro de la coalición.
Pero fíjate que respecto de eso mismo, me recuerda cuando en la última reunión de ICARE, de los empresarios, en que se desplegó un discurso muy hostil al Parlamento por lo que llamaban el parlamentarismo de facto, el propio presidente de la SOFOF habló de que avanza el populismo y que de él son responsables no solo los que toman acción, sino que también omisión, y culpó de manera implícita a la propia derecha que probablemente tú estás identificando como solidaria, es decir, aquella derecha que ha salido de la ortodoxia neoliberal y que se asocia un poco más al discolaje respecto del gobierno. ¿Estamos hablando del mismo perfil o es otro fenómeno el de la derecha? ¿Cómo ves tú eso?
A ver, efectivamente, los solidarios que llamamos nosotros son aquellos que ven un mayor rol del gobierno, ¿cierto? Y
por ¿es como tanto, la derecha social?
Nosotros, claro, solidarios en el sentido, pero es que más allá de social, es de una concepción mayor del rol del Estado, no solo de la importancia de lo social, que yo creo que eso siempre, que incluso no la UDI, ¿no es cierto?, podría decir que estén por los grupos vulnerables, la pobreza, que ahí fue como trataron de entrar. Es una forma distinta de comprender el rol del Estado con una mayor injerencia. Ahora, dentro de los límites, ¿no es cierto?, del libre emprendimiento, ¿no es cierto?, la libertad individual, la libertad económica, ¿no es cierto?, pero reconociendo un mayor rol. Y vemos que hay un choque que está haciendo fuerza además por las presiones que están ocurriendo y que le están poniendo presión también de la oposición con proyectos, ¿no es cierto?, que apuntan justamente a esta fractura.
¿Estás, Carmen?
Sí, perdón.
Ah, sí, ya. Que en un momento me pareció haber perdido el contacto. Sí, ahora, esta fractura que tú dices viene de hace un tiempo, que tiene estas dos visiones, que hoy día le adjudica al Estado un rol más relevante y que debería haber una mayor conversación entre mercado y Estado, en fin. ¿Tú ves que puede modificar de alguna manera la estructura de Chile Vamos? ¿La diferencia en torno a eso puede llegar a ser lo suficientemente potente como para que a un plazo mediano o un poco más largo hubiese como un reordenamiento de lo político en ese sentido?
Por reordenamiento, ¿te refieres a un cambio de prioridades dentro de los programas?
O cambios de alianza, o búsquedas de alianza de otra naturaleza, ruptura, incluso ruptura interna en los partidos, cosas de esa naturaleza.
A ver, esto es un poco ¿cómo se llama? Predictivo, digamos, como
claro.
uno no sabe, ¿no es cierto?
Pero es pura especulación lo que estamos haciendo.
Pero yo tendería a pensar, dado los incentivos que vienen por delante, en que se requiere tener una coalición que permita ganar mayorías, y para eso fracturarse o separarse es lo peor que puede hacer, yo tendería a pensar que no lo van a hacer y van a tratar de resolver de alguna manera los conflictos, mejor o peor, o dando libertad de acción, o teniendo conflictos, o sea, o evidenciando los conflictos, pero no quebrando la coalición. Recordemos que esta coalición llegó al gobierno, ¿no es cierto?, y logró tener un y yo creo que esa vocación de gobernar no la han perdido, y por lo tanto van a racionalmente hace todos los esfuerzos para mantenerla, y de hecho incluso la discusión ahora es cuánto la abren, ¿no es cierto? Pero difícilmente veo una ruptura en la coalición. Y de hecho es parte de su ventaja frente a la oposición, que está dividida, ellos pueden plantearse como una coalición unida que les permita alcanzar porcentajes que les permitan mayores representaciones.
Ahora, lo que hay es una gran dispersión que más bien podría atribuirse en la línea de lo que tú dices a la pérdida de poder por parte del Ejecutivo, que tampoco tiene adhesión ciudadana. Las últimas encuestas muestran que sigue bajando, ya está entre ligeramente sobre el 10, y eso también podría explicar, más que el ámbito ideológico, los contenidos de fondo, la dispersión frente a votaciones tan cruciales como el retiro del 10%, ¿no?
Parte, no, a ver, cuando un gobierno, un presidente es popular, es redituable seguir al presidente popular, ¿no es cierto? Cuando el presidente deja de ser popular, si uno piensa solamente como los incentivos electorales, que es lo que tú estás comentando, efectivamente los diputados y senadores, digamos, y senadoras, velan por sus posibilidades de reelección, las posibilidades de reelección de su partido, ¿no es cierto?, favoreciendo medidas para su distrito, su circunscripción, que pueden estar, o que ellos perciben que esas son las medidas que quieren sus votantes, y por lo tanto pueden distanciarse del presidente, ¿no es cierto?, porque ya el presidente no ejerce un poder tan importante sobre ellos. No les va a agregar valor que lo apoyen, o al contrario incluso.
Carmen Lefulón, te queremos agradecer la gentileza de haber compartido esta parte del programa con nosotros. Ha sido, por supuesto, un gusto, y de nuevo, muchas gracias por tu gentileza.
De nada, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Chao, que estés muy bien.
Chao, gracias.
Se nos fue el tiempo.
Sí, señor. Y nos vamos nosotros también, pues. Ha estado
también.
Yo no me atrevería, en una de esas me enredo y me caigo, ya no estamos en edad de darnos esos porrazos, pues, oiga.
Son muy altos los torniquetes
para nosotros. Son muy, muy altos para la altura de la vida que llevamos. Ya, nos vamos. Tania González ha estado en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Muy buenas noches.
Buenas tardes.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile, en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.